Esta es la segunda parte del podcast Traducción Emocional y Psicoterapia. Entonces, como habíamos dicho en la primera parte, la emoción tiene un valor, ¿verdad? Tiene algo valioso que nos entrega, que de alguna manera la situación que vivimos, sea internamente o externamente, activa una emocionalidad o una afectividad en nosotros, ¿ya? Como decíamos en la primera parte, esa emoción nos intenta mostrar algo. Por ejemplo, si tenemos pena frente a un fallecimiento de un familiar, nos muestra que vamos a extrañar mucho a esa persona y nos prepara para una adaptación que tiene que ver con vivir sin la presencia física de esa persona y cómo esa persona nos nutría mucho la vida. Da pena su partida, ¿verdad? Se siente esa falta. ¿Por qué diríamos que son adaptativas? Por ejemplo, en el caso del duelo, fallece un tío cercano que fue como un padre, por poner un ejemplo, y yo siento pena, tristeza, ganas de llorar. Y por ejemplo, como yo veo a mi tía muy afectada y siento que llorar sería un desagravio o algo incómodo para ella que no pueda expresar su dolor, yo me reprimo, me suprimo mis emociones. ¿Qué es lo complejo de eso? Que el duelo queda en las primeras etapas, como en la negación, hacer como que no existiera, en la evitación, y finalmente vivo como si no hubiera pasado esto nunca, y después empiezo a tener otros problemas porque finalmente no le doy el valor a la emoción de vivir mi pena, y por otro lado su adaptación, que me ayuda a botar esa pena y volver a prepararme para vivir sin la persona. Y eso es muy complejo. Generalmente, cuando una emoción no es procesada o asumida, se transforma en alguna conducta compensatoria o algún desorden mental. Por ejemplo, una paciente que había perdido a su padre hacía 9 años. Y ella hace 9 años estaba con la idea de que se había ido de viaje y no había vuelto. Persona que ya presentaba una anorexia importante. Entonces, la emoción no vivida, no asumida, nos va a llevar a otros desórdenes como una forma más perturbadora de llevar lo que nos está ocurriendo, ¿ya? Y mientras menos asumamos la emoción o lo que sentimos frente a lo que ocurre, más duro va a ser nuestras otro tipo de emociones o los esfuerzos que tenemos que hacer por seguir reprimiendo esas emociones. ¿Por qué es importante la ejercitación? Porque esto es algo que se ejercita igual que cuando uno aprende a andar en auto, estacionarse, y que uno lo hace una y otra vez hasta que es muy fácil y muy simple realizarlo. Pero por supuesto, en un principio es muy difícil. Entonces, el ejercitar nuestra emocionalidad o traducir nuestras emociones es algo que se ejercita, como hoy día siento ganas de no hacer nada y ahí es como tengo que ejercitar. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué aparece ahora? ¿En qué me puede ayudar? ¿En qué me puede ser adaptativo, verdad? Y ahí es donde uno va leyendo sus emociones. ¿Uno lo hace todo el día? Por supuesto que no. Pero las emociones importantes, las emociones que nos muestran con fuerza algo, vale la pena detenerse porque siempre tiene un mensaje más atrás o más profundo. Ya, por ejemplo, en estos ejemplos que les ponía sobre un duelo y la tristeza o pena. Ya. Y bueno, siempre es importante, si se nos hace muy difícil, ojalá tener una psicoterapia donde yo pueda ir comentando, expresando cómo me ha ido con la ejercitación de traducir mis emociones y cómo me ha ayudado a poder entender más el origen de la emoción, mi respuesta emocional, la relación que eso tiene con mi historia de vida y por qué me ayuda a adaptarme mejor. En el caso de la pena, si yo lloro a este ser querido, probablemente pueda botar toda esa tristeza de la decepción de no contar ya con la persona físicamente, pero también ya descargado para poder adaptarme a vivir sin la persona. Ya. Entonces, esto es algo que se ejercita mucho para poder hacerlo de manera espontánea y fluida. Después tenemos la emoción integrada y la emoción reactiva, ya porque en el fondo decimos, claro, la emoción es valiosa, es adaptativa, pero hay formas de llevarlas que pueden ser problemáticas. Una emoción integrada, hablaríamos de una emoción que se logra reconocer bien, que se logra distinguir de otro tipo de emociones y que se logra expresar de una manera asertiva y constructiva. Por ejemplo, laboralmente me estafan y tengo mucha rabia. Yo puedo llegar y pegarle a la persona, o puedo, bueno, expresarle que eso no está bien, demandarla, etcétera, etcétera. Y de alguna manera mi rabia me energiza para ejecutar. La rabia da mucha fuerza, mucha energía. Entonces, eso sería una emoción integrada, una emoción identificada, distinguida de otras, y que de manera constructiva me energiza a ejecutar algo, ¿ya? Una emoción reactiva, por ejemplo, es cuando la emoción sale de cualquier forma sin identificarla muy bien y sin que cumpla su real función. Por ejemplo, voy manejando y me molestó una maniobra que hizo la otra persona y eso me da rabia porque me puso en riesgo a mí, a mi familia, etcétera, etcétera. Y me bajo y le golpeo el ventanal, le pego a la persona. Eso ya es una emoción más reactiva, ¿verdad? Donde simplemente descargo sin ninguna premeditación y diríamos que no es una buena forma de traducir nuestras emociones y expresarlas. Su expresión sin una reflexión y sin una expresión constructiva, ¿verdad? La idea es que las emociones nos ayuden y no que nos dificulten más la existencia. Lo otro importante del tema emocional, dos cosas para finalizar el podcast. Lo primero es que tiene mucha relación con las adicciones, porque cuando no puedo tolerar mis emociones, toda adicción que genera alteración de la conciencia y me relaja es una forma de anestesiar mis emociones y no sentirlas. Mal negocio, porque volviendo a la conciencia normal van a volver esos sentimientos, por lo tanto es solamente una pequeña pausa, pero no elimina mi emoción. Entonces tiene mucha relación con las adicciones de todo tipo, alimentarias, la ludopatía, las drogas, el alcohol, las compras, etcétera, etcétera. Y lo otro importante para ir cerrando, el segundo punto, y el otro punto es que un buen trabajo emocional tiene que ver en que las emociones, los sentimientos, la experiencia afectiva sean un aliado de nuestra vida y no algo que nos entorpece más la existencia, porque también pasa mucho que empiezo a ver mis emociones, a trabajarlas, pero no las trabajo bien y al final siento que solamente me trae problemas y finalmente voy a caer en esto de privilegiar la razón y dejar de lado las emociones porque finalmente no me trae nada bueno. Entonces, ojo también con eso. Y siempre es importante que si tus emociones te cuesta mucho procesarlas o se te hace muy difícil, un espacio terapéutico donde te sientas cómodo, seguro, puede ser un muy buen espacio para poder reconocer esto y no caer en comportamientos evitativos, adicciones, violencia o en psicopatologías. Así que espero les haya gustado el podcast. Un abrazo grande y atentos a los próximos capítulos.